Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno saludarles. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Recordemos esta noche que la iglesia, y siempre lo he dicho, es un ente vivo. Estamos hablando de un cuerpo espiritual, el cual tiene como propósito formar seres espirituales para un día estar en la presencia del Señor. Sin embargo, este es un tiempo, es una circunstancia, es una oportunidad quizás que Dios nos permite para que cada uno de nosotros podamos confluir en un mismo sentimiento y pensamiento, el que todos nos vayamos al cielo. La pregunta es: ¿cuántos queremos ir al cielo, hermanos? Yo también. Pero ¿quiénes van a ir al cielo? Esto es lo importante. Acá precisamente la religión trata de confundirnos de alguna forma y creer que somos salvos sí porque sí. Y si es cierto, por gracia somos salvos. Pero cada uno de los salvos va a presentar características, va a presentar formas de ser que son totalmente diferentes al resto de la gente. De manera de que las obras por sí mismas no salvan, pero el salvo tiene obras que son evidentes, que son efectivas y que tienen trascendencia para la eternidad. Este pasaje es un pasaje muy hermoso, el cual algunos estudiosos piensan o hablan como una parábola, y ciertamente tiene características de parábola, pero también tiene un aspecto profético. Es una combinación aquí muy especial. Recordemos que son palabras del mismo Señor Jesucristo, el cual él compara el reino de los cielos, porque si lo vemos como algo real, no podemos pensar de que hay ovejas y hay cabros y hay que no, simplemente estas son parábolas. Son formas para que podamos entender el reino de los cielos. De manera que es una parábola que tiene una trascendencia profética. Y vamos a ver entonces acá desde el principio. Aquí está hablando de aquel juicio y lo ilustra aquí la palabra Dios Jesús mismo. Cuando el Hijo, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando en aquel momento final, en aquel momento, en la definición de todas las cosas, de todos los tiempos, y todos los santos ángeles con él. Está hablando de ese momento glorioso, de esa manifestación de la gloria de Dios con sus ángeles. Entonces se sentará en su trono. Esto habla de una soberanía, habla de un reinado eterno. Esto habla de algo tan especial. No nos imaginemos a Dios sentado en una silla, por supuesto. Está hablando de poder, está hablando de gloria, está hablando de algo espectacular, un poder extraordinario. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y se apartará los unos de los otros. Como aparta, ahí viene la parábola, es la ejemplificación que se está dando, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. De manera que la primera parte es algo profético. El Señor va a venir, se va a sentar en su gloria, pero luego viene esta parábola y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre. Esto es precisamente aquel momento de definición acerca de las obras. Dice la palabra del Señor que cada quien vamos a ser juzgados por nuestras obras, sean, que dice, buenas o sean malas. Acá está hablando entonces, vamos a ver cómo Jesús ubica las obras buenas y las obras malas. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado, la recompensa final para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Yo ya había preparado de antemano este momento especial en el cual íbamos a estar en su presencia. Porque ahora viene, ¿qué es lo que Jesús está diciéndole al cristiano, a la iglesia? Y esto es importante que lo entendamos. ¿De qué está hablando Jesús acá? Está hablando de cosas materiales, está hablando de hambre, está hablando de cárcel, está hablando de sed. Está hablando de muchas características de algo humano. Y esto es importante que lo entendamos. De manera que nosotros debemos de considerar que en esta parábola Jesús quiere hacernos entender que hay dos formas en las cuales debemos de enfocar precisamente el Evangelio. Uno, la parte espiritual, esa área concreta, definida, en la cual amamos las almas, queremos las almas, queremos que las almas sean salvas, y para ello vamos a anunciar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, y vamos a trabajar en esa área espiritual como iglesia. Pero ahora viene la segunda parte, es la parte material, es esa parte visible del Evangelio, esa parte que no es teoría, sino que es una práctica precisamente del Evangelio, lo cual evidencia lo que está en lo profundo de nuestro corazón. Veamos entonces esto: anunciar las buenas nuevas, pero también las necesidades físicas. La enseñanza la he intitulado: nunca olvidemos a los pobres. Nunca olvidemos a los pobres. Hermanos, pongámosle sentido a esto. Esto es determinante para salvación o para perdición. Nunca nos olvidemos de los pobres. Que nunca en la vida se te olvide que hay pobres, que Dios te los puso ahí precisamente frente a tus ojos, ahí delante de ti. Hay un pobre que Dios puso ahí, un necesitado que Dios puso frente a ti, para que puedas manifestar realmente el amor a Dios a través de ese servicio. Esto es importante que lo entendamos. Y quiero decir, muchas iglesias y muchas religiones tienen programas de caridad o lo que tú quieras, pero muchas de ellas nos superan a nosotros, creyendo quizás que somos los grandes espirituales, como que realmente eso fuera suficiente. Pero Jesús le da tanta importancia a todas aquellas necesidades espirituales que se presentan ante nuestra vista, a la cual muchos de nosotros estamos indiferentes. Nunca te olvides de los pobres. Quiero que lo recuerdes el resto de tu existencia, el resto de tu vida, y que cada vez que veas un pobre, un necesitado frente a ti, veas la oportunidad para poder agradar a Dios de todo tu corazón. Esto no son palabras, y lo vamos a demostrar doctrinalmente, porque creo que esto es importante a la luz de las Sagradas Escrituras. Las necesidades físicas son las que vemos. Ahí está el hermano que tiene necesidad, la hermana que está pasando momentos de angustia, el hermano que está quizás presentando problemas que tal vez no los cuenta, pero ahí están. Y si tú eres sensible ante la necesidad humana, cualquier problema y necesidad de alguien va a enternecer tu corazón, va a hacer que tú empieces a pensar de una manera diferente. El problema es que tú un día quizás seas pobre, quizás ahorita tienes mucho, quizás tienes trabajo, quizás tienes salud, quizás tienes dinero, quizás tienes familia, quizás tienes muchas cosas de las cuales estás disfrutando. Pero se te olvida que en un momento puedes perder el dinero, puedes perder el trabajo, puedes perder tu familia, puedes perder la salud y quedarte pobre. De la noche a la mañana, ¿O no es posible, hermano? Considerémonos a nosotros mismos. Es fácil quizás juzgar de una manera muy superficial el sufrimiento de alguien, pero poder realmente identificarme con la necesidad, con la pobreza de alguien, hermanos, para eso se necesita tener el Espíritu de Dios en nosotros. Veamos entonces cómo Jesús enmarca necesidades materiales. Ya dije, la prioridad uno es predicar el Evangelio, llevar las almas a poder saciar su alma de la necesidad de Dios, de la necesidad de la reconciliación con Dios, de la necesidad de poder establecer esas normativas espirituales que Dios a través de la palabra nos revela. Pero, punto y aparte, ahí tenés enfermos, ahí tenés necesitados, ahí tenés hermanos al frente que sufren quizás depresión. Ah, hermanos, a ver, ahí no. Están sufriendo dolor, están sufriendo escasez, están sufriendo quizás el fruto tal vez de sus mismos errores. No seamos indolentes. Pensemos en el pobre, el que está pasando situaciones complicadas en su vida. Veamos cómo Jesús le pone énfasis. Aquí está hablando del juicio final. Aquí está hablando del test final en el cual Dios dice, bueno, 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 malo, malo, malo. Tú para acá y tú para allá. Punto. Estamos hablando de algo determinante. No estamos hablando de algo que podría ser, sino que es el establecimiento de la verdadera justicia eterna de Dios para salvación de todos aquellos que son capaces de entender, y no solo de entender mentalmente, no solo de ser enternecidos en el corazón, sino de tomar acciones para poder no solo sensibilizarse, no solo gozar, porque cuando alguien ayuda a alguien, hay un placer extraño que Dios provoca en el corazón. El ver feliz a alguien debe ser tu felicidad. El ver feliz, que ver que alguien solucionó su problema, debería ser tu felicidad, tu satisfacción. Y esto es algo maravilloso. Quizás los que han tenido la oportunidad de ayudar a alguien, quizás los que han tenido la oportunidad de poder saciar la sed de alguien, el hambre de alguien, saben lo que estoy hablando, y es la satisfacción en nuestro corazón de decir, al hermano salió adelante, gloria a Dios. Esto es algo personal. Esto no me lo quita nada y no tiene precio. Tú puedes dar algo material y tú recibes algo material y algo espiritual para la gloria de Dios. Dios no se queda con nada. Y lo vamos a ver porque son promesas de Dios. Muchas veces nosotros no cosechamos porque no hemos sembrado. Y queremos esperar en el momento de nuestra enfermedad, en nuestro momento de la prisión, queremos esperar el beneplácito, el amor de los hermanos, la visita, y no hemos sido capaces nosotros de poder dar un paso siquiera para poder ver en dónde está la necesidad, en dónde está el hermano que necesita un abrazo, un beso, un consuelo, una palabra de amor y 2 libras de frijol. Eso es el Evangelio. El evangelio espiritualista se vuelve filosófico y nos traba en una serie de argumentos únicamente. Pero el verdadero evangelio es actuar en base a lo que Jesús estableció. No estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando de las palabras mismas del Señor Jesús. Vean, dice entonces, porque, dice, versículo 35, tuve hambre y me diste de comer. Recuerden que Jesús estuvo en carne y también tuvo hambre. ¿Sabe lo que es el hambre? Ayunó 40 días. Sí sabe lo que era el hambre. Tuve sed. Estaba en el desierto. ¿Sabe lo que es la sed? Y la necesidad que hay de agua. Y me diste de beber. Fui forastero. Recuerden que Jesús mismo fue despreciado por sus mismos hermanos, su misma familia. Lo trató de loco. Lo sacó del seno familiar como forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Jesús no tenía dónde reposar su cabeza y sabe lo que significa quizás el frío. Alguien le regaló una túnica y no fueron ni siquiera sus discípulos, no fue el pueblo de Israel. Esa túnica vino de lejos, quizás de alguien que ni conocía bien a Jesús, pero que lo valoró. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Creo que, hermanos, que cada uno de nosotros, tarde o temprano, va a pasar por algo como esto. ¿Amén, hermano? ¿Cuántos han estado enfermos aquí, hermano? ¿Ah? ¿Y qué se siente el abrazo de un hermano? ¿Qué se siente cuando un hermano te diga, estoy contigo? Estoy orando por ti. Sigue adelante. No te turbes. No te angusties. Vas a salir. ¿Qué se siente, hermanos, cuando alguien le dice así a uno? ¿Ah? Ah, la hermano. Voy a decir esta palabra. Se siente riquísimo. ¿Ah? Es como un tónico a nuestra vida. Son vitaminas espirituales. Hay ministración, hay un poder que se da a través de un buen deseo de parte de otro. Es algo especial, hermano. Yo he estado enfermo. Y ese amor de los hermanos reconforta nuestra alma, reconforta nuestro corazón. Quizás acá lo explica de una manera tan especial. Tuve hambre. Hay momentos difíciles, hermanos, en los cuales se acaba el aceite, se acaba el grano, se acaba la harina. Hay deudas. Qué tristes son las deudas, ¿verdad? Sí, es su error. Sí, ya lo hemos dicho. Ojalá que no lo hiciéramos, pero el problema es que ya están. El problema es que ya estamos con problemas. El problema es que hay escasez. El dinero no alcanzó. Y esa es una realidad. Es una realidad objetiva. Que se llena, el hambre se llena, ¿con qué, hermanos? Con pan, con frijol, con maíz, con azúcar y leche, ¿o no, hermano? Hay familias que tienen que decir, miren mis hijos, vayan a dormir porque hoy no hay cena, no hay para la cena, ¿va? Ese niño sería feliz, quizás con el pan que tú tiras, porque a veces somos... Cuando tenemos mucho, hasta tiramos la comida. Es triste ver el basurero de muchos que botan los restos de la comida que otro quizás deseara. Esta es una realidad, hermano, porque no entendemos la necesidad de alguien. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed. Esto es algo tremendo, hermano. La sed es algo sofocante. La sed es algo que es tan necesario, indispensable para la vida misma. Y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel. Además, que ahí cuesta entrar a la cárcel, hay que ir a hacer la fila ahí, hermano. Yo he hecho fila de 2-3 horas ahí en la cárcel para ir a visitar a alguien. Sí, que te registran, que te hacen, que te quiten todo. Y ahí vas. ¿Y por qué no? Un día puedes estar tú ahí o no. La insensibilidad ante el dolor humano es lo que provoca esa dureza de corazón. Y dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. A veces parecemos tan buena gente. Y cuando viene un hermano después de un mes, quizás de estar enfermo, si somos de aquellos buena gente, ¡ah, hermano, qué bueno que ha venido! ¿Y qué pasó? ¿Y qué le pasó? Pero a veces dice, hermano, ¿y qué? Apareciste. Y el hermano estuvo tirado quizás 2 semanas en la cama. Y viene aún el reproche de parte nuestra. ¿Y qué pasó, pues? A la voz, hasta te miro más flaco, como qué sé yo. Frases despectivas, pero yativas, que en un momento dado destruyen los sentimientos y el corazón de muchos. Cuando nosotros de verdad estamos enfermos, Pregunte por los hermanos. Ah, de repente ya va a llegar a la iglesia. Yo tengo un principio y se lo digo de todo corazón y lo he cumplido y en mi casa son testigos. Yo le digo a un hermano, está muy enfermo. Yo tengo que ir hoy mismo. Porque si mañana se muere, me va a doler el corazón. Es importante esto, hermano. Visitar a los enfermos. No sabemos si mañana no van a estar. Una palabra de ánimo y consuelo puede dar libertad a aquel enfermo, prepara su corazón y poder sentir que tiene familia. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermana? Hermano, a veces les decimos hermanos porque no nos acordamos del nombre de ellos. No porque los amamos, hermano. Es fácil, el apodo de hermano es fácil decirlo. Aquí todos tienen apodo. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermana? Ese es el apodo de todos. Nos cuesta entender, personalizar y hacer nuestros los problemas de otro. Dice entonces, me visitaste enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Hermanos, yo recuerdo, y esto no debemos de olvidarlo, hay cosas que se dejan de hacer. Y esto va para todas las iglesias, hijas. Hace unos años llevábamos un récord de enfermos. Yo llené libros enteros en los cuales recibíamos reportes de las iglesias, hijas. Los enfermos, la evolución, cómo venían los enfermos, cómo venían, cómo van, cómo han mejorado, han empeorado, cómo están, cómo están sus necesidades. Y en cada sesión se presentaba en el diaconado, estos son los enfermos, estos son los necesitados, estos son los hermanos que no tienen trabajo, estos son los hermanos, pero muchas veces esto se olvida. Los afanes de la vida, del trabajo, de nuestras propias necesidades, opacan los verdaderos sentimientos de Cristo en nuestra vida. Ya no nos importa a nadie, solo nos importa a nosotros mismos. Con tal que mis patojos y yo estemos llenos de la panza, estamos felices y tranquilos. Y nos olvidamos que hay necesidades, que hay enfermos, que hay que visitarlos, que hay que darles ánimo, que hay que fortalecerlos, que hay que darles espíritu y algo más. Acá dice, entonces los justos, ¿quiénes son los justos? Aquellos que han sido justificados por Dios, le responden, no entiendo, Señor, yo nunca te vi ahí, dice, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos y sediento y te dimos de beber? Yo nunca te vi así, Señor. El verdadero cristiano que ha recibido esa justicia de Dios, ni siquiera siente a qué horas lo hace, ¿me entiendes? Le hace, le nace. Es espontáneo. No necesita prédicas como estas para poder actuar. Hay un cambio de naturaleza, porque somos nacidos del agua y del espíritu. Hay una renovación de la mente y del entendimiento. Pero muchas veces somos demasiado fríos. Dice, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y sustentado, sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo al rey, les dirá, el rey, oigan, hermanos, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? Dios te pone enfrente, necesitado, y es fácil hacerse el desentendido, el indiferente. Hermanos, esto es grave y es tiempo de que logremos entender que Dios quiere un pueblo que sirva. Muchos de nosotros venimos a servirnos de Dios, a pedirle, suplicarle para nosotros, pero somos incapaces de dar lo que un día recibimos de parte de Dios. De gracia hemos recibido, de gracia demos, hermano, con toda generosidad, con todo espíritu de gratitud a Dios, por lo mucho que Dios nos ha dado, porque estamos vivos, porque estamos de pie, porque tenemos ánimo, porque tenemos esperanza, porque tenemos salud, porque tenemos familia, porque tenemos todo lo necesario. Somos duros. La avaricia nos endurece. Creemos que con dar algo ya nos volvimos pobres. Las leyes espirituales no funcionan así, hermano. En la medida en que tú das más, recibes más. Hay hermanos que prosperan mucho, económicamente incluso. es que dan mucho. Hay hermanos que tienen abundancia de muchas cosas, es que dan mucho. Se dan. No piensan dos veces en el poder ayudar al pobre y al necesitado. Y respondió entonces: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero ahí viene el otro punto en esta parábola tan especial. Dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno. Miren qué determina entonces, qué actitud determina la salvación o la condenación. Estamos en el momento final, la evaluación final. Aquí no está diciendo si fuiste evangélico, no te está diciendo si aceptaste, no te está diciendo nada. ¿Cuál es tu actitud? Entonces es importante que lo entendamos. Dice: porque tuve hambre y ¿qué diste? Y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿y cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, de verdad, a veces podemos ser demasiado religiosos, pero duros. El Señor habló de una parábola del buen samaritano. Sí, ahí va el religioso, ahí va el que era miembro del templo, ahí va qué sé yo. Pero no pudieron ver la necesidad de alguien que estaba tirado ahí. Muchos no vemos esas necesidades porque no hemos tenido un cambio de espíritu. Nuestro corazón no ha sido preparado ni sensibilizado para ver el dolor ajeno. Y por eso, muchas veces los corazones se endurecen cada día más. Cuando vemos esto, hermanos, tenemos que considerar que hay gente que es incapaz, que no tiene lo que yo tengo. Gente que está pasando momentos difíciles. Y Dios te da la oportunidad que con estos ojos, no digo ojotes porque los míos son pequeños, pero con estos ojos y con estos oídos vas a oír el clamor de la gente que tiene necesidad y que te ha pedido ayuda y la has negado. Que te ha pedido que lo asistas y lo has despreciado. Hay un menosprecio, pero Dios te da una oportunidad con tus sentidos materiales. La buena pregunta es: ¿cómo decimos que amamos a Dios? Y esto es palabra de Dios también. Y decimos: a Dios te amo y qué sé yo. ¿Cómo es posible, dice la palabra, que digamos que amamos a Dios, que no lo vemos, que está allá en los cielos, que es espíritu, que está en una dimensión diferente? ¿Cómo es posible que digas amo a Dios si viendo la necesidad de alguien no lo asistes ni lo atiendes? O sea, esto es utópico, esto es falso, esto es perversidad nuestra. Si amamos a Dios, que no vemos, pues por supuesto que vamos a amar a aquel que estamos viendo, hermano. Puede ser que no lo hagas. Es que no te nació. Si no te nace, pídele a Dios que nazcan esos sentimientos de Dios. Porque la generosidad es producto del engendro del Espíritu Santo en ti. Cuando tú adquieres una nueva forma de pensar, un nuevo enfoque en la vida, no te vas a quedar pobre porque des algo. Es más, Dios te va a compensar tarde o temprano esa generosidad. La generosidad es un don de Dios, es producto del amor, de la misericordia, y es como parte, repito, de ese engendro del Espíritu Santo en nosotros. Ver a los más vulnerables, hermanos, aquellos hermanos que de verdad no pueden. Dice: es que la paz que es un haraganote. Tal vez sea haragán, pero no le da mal la cabeza. Quizás sea un poco negligente. Pues hay que enseñarle, pues dale algo para que pueda trabajar. Haz ver cómo le ayudas. No estoy diciendo que mantengamos al haragán ni lo malacostumbremos. Hay que darle herramientas. Hay que enseñarle a trabajar. Hay que darle esas fórmulas espirituales para poder confiar en Dios. Pero junto con eso, algo que consuele o por lo menos sostenga temporalmente. Hermanos, cuidar, visitar y consolar a los enfermos, quiero decirte algo, es un acto de amor y compasión con el mismo Jesús. Aquí lo está diciendo, ¿no? Con el mismo Rey, ¿o no? Cuando tú visitas a un enfermo, estás visitando a Jesús. ¿Qué te parece? A que ese hermano es tremendo. Ese es el hermano que Dios quiere que consueles, que ames, que ayudes, ¿me entiendes? Aunque te haga daño. Yo recuerdo hace un tiempo, había un hermano que no mucho me llevaba, nada me llevaba. Tenía ciertas ideas especiales, pero un día estaba grave, de muerte, y con una enfermedad contagiosa, contagiosísima. Y bueno, no mucho lo querían ir a ver. Y recuerdo que era de noche. Yo le dije a Dora, vamos a verlo. Total que era un aislamiento total y un montón de cosas. Pero le dije al Señor, gracias por esta oportunidad. No estoy ganando puntos con nadie. Simplemente nace del corazón. No sé qué pueda pasar. No sé si ese acto en un momento dado puede ser una semilla que en un momento dado fructifique para bien de él, aunque no sea para mí. Yo, hermanos, yo creo que esta realidad espiritual la debemos de vivir todos. Cuando nosotros logramos entender esto doctrinalmente, somos felices. Veamos, porque hay ejemplos muy maravillosos. Veamos aquí en Hechos capítulo 20, versículo 35. Aquí, hermanos, Pablo está haciendo algo muy especial. Pablo empieza a trabajar las tiendas de campaña. Él no recibía prácticamente sueldo ni nada por el estilo. Él hacía tiendas de campaña y él pues las vendía. Y bueno, para sostener su ministerio, él hacía esas carpas. Y pues algo muy especial. Pero me llama mucho la atención porque él no quería cargar a la iglesia. ¿Y saben qué hacía cuando tenía ya centavos que había reunido por el trabajo que hacía en elaborar aquellas tiendas? Veamos cómo dice acá. Capítulo 20, versículo 34. Antes vosotros, Hechos 20, 34. Antes vosotros sabéis que para los que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, ¿qué dice? Estas manos han servido. Sí, estaba trabajando, tejiendo las carpas, las tiendas de campaña. Ahí estaba, trabajando duro. Con sus manos. En todo, como dice, os he enseñado que trabajando así, ¿qué dice? Se debe ayudar. Sí, sí. Sí, porque sí. ¿Me entienden, hermano? Les estoy enseñando. Soy el apóstol Pablo, el llamado de Dios, que doy la palabra, que viajo de aquí para allá, que mantengo mi ministerio, que trabajo duro, pero ese dinero no solo me sirve para comer, me sirve para ayudar a los necesitados. Aprendan, señores, les está diciendo. ¿Me explico, hermanos? Es una lección de vida que nosotros debemos de considerar, porque dice, y recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Y cuáles son? ¿Qué dijo? Más bienaventurado, ¿qué dice? Importante y maravilloso. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro y le acompañaran hasta el barco. Hermanos, hay doctrinas bien fuertes en la palabra respecto de esto, porque son doctrinas fundamentales. Ya vimos que por misma boca del Señor Jesús está hablando de salvación y condenación. No te estoy diciendo que si tú vas a visitar un enfermo ya ganaste el cielo. No, es que ya lo tienes ganado porque Cristo lo ganó por ti en la cruz del Calvario.
Pero como tengo a Cristo, como tengo su Espíritu, como tengo su ministración, como tengo su guía interna, el Espíritu dentro de mí, yo voy a hacer lo que el Espíritu me dice. Amén.
Pero, ¿y qué tal si no vas? El Espíritu del otro te está diciendo, ah, vayas, hombre, ya. Al cabo, ¿qué se te hizo daño aquella vez? No, al cabo, que con que vayas no se va a curar. Al cabo, que si le das un quetzal, y acá es un haragán, y acá es, etcétera. Hermanos, qué importante es que entendamos la bendición que conlleva esto. Acá vamos a hablar de los sacrificios que Dios pide. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 13. Esto es algo precioso, hermano. De verdad, es que no nos va a dar tiempo a leer tanto. Pero quiero que le pongan mucho sentido a esto. Capítulo 13, del versículo de Hebreos, versículo 1. ¿Cómo dice en primer lugar? Permanezca, ¿qué dice? ¿Y cuál es el amor fraternal? Entre nosotros, amén, hermano. Fraterno es de hermanos. Ese amor fileos, de la iglesia de Filadelfia que hablamos hace algún tiempo, hace algunos mensajes atrás. Esa iglesia que Dios no juzgó, que la honró, la glorificó. Nunca le dijo que estaba mal, porque se amaban unos a otros. Acá dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. Hermanos, de alguien que viene de afuera, hospédenlo en la casa, hombre. Tiene necesidad, viene enfermo, hospédenlo en su casa. Creo que eso es importante. Esto es algo que debe de nacer de nosotros. Va a pasar ahí 2, 3 días, 4 días, ahí estamos. Si tienes que hacer a un lado el colchón y qué sé yo, hablo. Creo que es ejemplo hemos tenido de parte del pastorado. Y en mi casa he tenido muchos enfermos que han venido y hayan estado hospedados con nosotros. No un día, 2 días, 5 días, hasta 1 mes, ¿verdad? En algunos casos. ¿Y por qué no? Pero no lo andamos contando, simplemente nace, ¿me entienden, hermanos? No es propaganda, es que nace, y cuando algo nace, nace, amén. Acá dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, sin saberlo, hospedaron ángeles. No sé cuántos ángeles he hospedado en mi casa y cuántos ángeles has hospedado en tu casa, pero un día, decir, ¡ala, si este era un ángel de Dios! Que Dios te lo puso allí para bendición tuya y bendición de tu casa. Sí, es fácil decir, en un día de fiesta, sí, viene una iglesia de visita y pues lo hospedamos una noche. Eso es fácil. Hasta alegre se pone la casa. Pero ya sostener 8, 15 días a alguien que esté enfermo en tu casa, ¡ey! Esa es otra cosa, totalmente diferente. Y esto es importante que lo entendamos. Acordaos de quién dice, de los presos, como si estuvierais preso juntamente con ellos. ¿Ha visitado las cárceles? ¿Ha visitado a los presos? Te lo recomiendo. Solo caras feas hay ahí, hermano. Pero el alimento que llevas y el consuelo que llevas ante alguien es algo maravilloso. Y de los maltratados, como también dice, vosotros mismos estáis en el cuerpo. Más adelante, versículo 10, tomemos un altar del cual no tiene derecho de comer a los que sirven el tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales, está hablando aquí, mejor lo explico rápidamente por el tiempo. Aquí lo que sucede es que antes, oigan bien, antes había que presentar sacrificio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el sacrificio? Quemar animales fuera, hacer sacrificio de sangre de los animales, quemar grosuras, presentar ofrendas a través de toda la ley mosaica. Esto era algo que había que hacer, pero ya se terminó eso. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que Dios pide? Esto es precioso, hermano. Acá la palabra nos ilustra de tal manera cuál debe ser el sacrificio que tú hagas hoy. Sí, hay quienes ahora están medio judíos, judaizantes ahí, hacen cualquier cosa, ya no comen chicharrones, ni qué sé yo, ni bueno, etcétera, porque ya son medio judíos y tienen que hacer algunas cuestiones raras, se lavan la mano 50 veces al día, y bueno, tienen un montón de ideas como estas. Esa ley está abolida como ley para justificación, nada que ver. Ahora veamos entonces, Dios sigue pidiendo sacrificios. Ahora, ¿y qué sacrificio? Y no es por obras, pues. Es que, oigan, aquí la cosa es espiritual y quiero que lo entendamos porque aquí el libro de Hebreos siempre me ha fascinado enormemente. Dice versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El sacrificio de Cristo, la muerte, ahí terminó todo. Porque era afuera del campamento donde se hacían esos sacrificios. Cristo fue fuera del campamento, allá en el Gólgota precisamente. Ahora dice, ahora nosotros, ¿cómo dice? Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando el vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos ¿qué? Así que, oigan, y esto quiero que lo pongamos muy, muy claro en nuestro corazón. Ya no hay sacrificios rituales, ya lo dije. Dios no va a aceptar esos sacrificios extraños. Eso que arriesga una cruz de 5 picos, eso no tiene nada que ver, que la estrella de David, son símbolos judíos y ahí estamos. Pero no tiene ningún efecto espiritual ni de gracia de parte de Dios. Aquí el único trabajo lo hizo Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la única que puede cambiar nuestra vida y perdonar nuestros pecados. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Oh, ¿qué quiere decir esto? Este es otro sacrificio, ¿ya? Aquel sacrificio ya no es. Ahora hay otro sacrificio. Quiero que lo entendamos muy bien, hermanos, porque esta es doctrina que hay que escudriñarla ahí. Y vas a ver qué maravilloso es esto. Dice, dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿De medio de quién? De Cristo. Sacrificio de alabanza, a través de los cánticos, a través de nuestra boca, a través de nuestros testimonios. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí hay algo importante. En las traducciones, al hablar de labios, está diciendo no solo labios, sino que el sacrificio va en no solo labios, sino actitudes que nosotros tengamos. El sacrificio es de alabanza, pero tiene que llevar acciones, actitudes. Y por eso aquí lo dice. Y fruto de labios que confiesan su nombre. Tú puedes hablar y glorificar a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, ese sacrificio lo vas a confirmar. ¿Cómo dice? Y de hacer, ¿qué dice? Bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuál es el sacrificio entonces? ¿Cuál es el? Aquel era un sacrificio que está obsoleto. ¿Cuál es el nuevo sacrificio? ¿La ayuda qué? Mutua. ¿Y qué más? El hacer bien. Esa es la ofrenda que Dios quiera. Ese es el sacrificio que Dios quiere. No os olvidéis, porque tales sacrificios, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Quieres agradar a Dios? ¿De verdad? ¿Qué tienes que hacer? Hacer el bien. El bien mutuo. ¿Qué más? El poder hacer toda este servicio a los demás. Ese es el sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando yo visitar a un enfermo, pues yo tenía planificado quizás estar asoleándome 3 horas, pero y descansando porque llegué tarde a trabajar, o tú llegaste tarde a trabajar, pero decides que es mejor ir a visitar a un enfermo. Ese tiempo es vida, y ese tiempo, si tú lo dedicas a alguien, es un sacrificio. A veces tenemos que dejar de comer. Si hay necesidad de ir a un enfermo, y estamos comiendo, hay que dejar la comida y vamos a ir a verlo. Si hay necesidad de hacerlo, ¿me entiendes? ¿Y qué importa? La comida, ahí estamos y vamos a regresar y vamos a comer. Pero aquel enfermo necesita algo. Ese es sacrificio, ¿me entiendes? Y no es para lucirte, es que ese es el sacrificio que Dios quiere. Amén, hermano. Que tú lleves quizás algo a ese necesitado. Quizás compartas esa olla de frijol y de arroz con aquel que tiene necesidad. Que quizás en un momento dado, hermano, le deposité tanto ahí porque yo sé que está pasando momentos difíciles. No hay que hacer bulla. No hay que hacer propaganda. Simplemente de gracia recibí y de gracia doy. Esto es maravilloso, hermanos. Porque acá estamos hablando de algo. Acá hay otras indicaciones, pero lo más importante es hallar, hablar de lo que es la ayuda mutua y de la hospitalidad, de lo que es ya no sacrificios conforme la ley mosaica, sino en acciones hacia los demás. Entonces, lo digo en otras palabras, el ayudar a otros es adoración a Dios. ¿Me entienden, hermano? ¿Me doy a entender bien? Repitamos entonces. El ayudar a otros es adoración a Dios. ¿Te parece? Mira qué frase más especial. ¿Quieres repetirla tú solito? ¿Cómo? ¿Quieres adorar a Dios? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Así de fácil, hermano. Si los necesitados ahí están. Quizás aquí hay hermanos que esta noche están pasando problemas difíciles, que se quedaron sin trabajo, que les cortaron la luz, que les cortaron el agua, que se les arruinó la única estufa que tenían. Quizás haya alguien que esté pasando momentos de enfermedad. Quizás hoy no vino porque está muy enfermo. Esas fórmulas religiosas, hermanos, falsas, nos hacen llegar a ser crueles. Y dice, hermano, ¿por qué está enfermo? Ah, bien se lo merecía. La justicia de Dios tenía que llegar. Yo sabía que le iba a pasar eso. Cuando el corazón se endurece, hermanos, nos volvemos jueces. Mejor cerremos nuestra boca. Y si no vas a ayudar, mejor no hables. Y si vas a ayudar, tampoco hables, solo diré, aquí está mi ofrenda, aquí está lo que necesitas. Quizás no te lo van a agradecer. A veces uno ayuda y no se lo van a agradecer. Yo recuerdo que iba, casi no doy ayudas así limonas en la calle, pero de repente vi un abuelito que estaba ahí todo y venía ahí, entonces bajé el vidrio y le di un billetito de baja denominación. Y solo eso me va a dar, me dijo. Estamos, hermano. Tú no vas a dar para que te lo agradezcan. Tú vas a dar porque te nace del corazón. ¿Me entiendes? No te estoy diciendo que mantengas a todos esos venezolanos que vienen por ahí de vagos. No es esa la idea, hermanos. Pero quizás hay algunos que se les pueda dar y apoyar en algo. Y es más, hay algo tan especial que Dios quiere que ayudemos al que no te puede recompensar. A veces le echamos la mano a aquel que, pero aquel va a estar bien y me va a devolver algo. Y ahí sí somos buena gente, somos generosos. Y ya, le invitamos a comer churrasco para que nos invite a langosta después. La idea no es esa, hermanos. La idea es que podamos ayudar a los necesitados. La ayuda mutua, compartir, generosidad. Quiero mencionarnos para terminar. ¿Saben qué es sacrificio, hermano? Hablamos de sacrificio. ¿Qué es sacrificio? Dar algo valioso. Amén. No dar algo que te sobre. Dar algo que vale, ¿me entiendes? Porque a veces dan, a ver si, ¿qué le sirve aquí a los hermanos? Y agarramos los telengues más chucos, más las camisetas ya agujeradas. Y que como el hermano es pobre, va a aguantar. Hombre, creo que esa no es la idea. La idea es, si vas a dar algo valioso, eso es el sacrificio que Dios quiere. Algo que realmente valga delante de Dios. Leo algunos pasajes y con eso terminamos. Salmos 70, voy rápidamente, solo estos pasajes para que vean que aquí todo está sustentado. Salmo 44:1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, ¿qué dice? ¿Ya lo hallaron? Leámoslo juntos. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Por qué? Porque en el día malo. Proverbios 14:21. Vamos rapidito porque ahorita voy terminando. Dice Proverbios 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres, ¿qué dice? Es bienaventurado. Esto es maravilloso. 14:31 y vamos a ver Proverbios 14:21. Amén. Dice, vamos a ver el 31 entonces. Leemos el 21 y el 31. El que oprime al pobre, afrenta a quién. A Dios, hermano. Oiga, afrenta a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra a Dios. ¿Qué te parece? ¿Quiere recibir honra de Dios? Maravilloso. Salmo 72:12. Dice así: porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida. Aleluya. Amén, hermano. No soy comunista, hermano. Esto no es comunismo. Esto no es quitarle al rico para darle al pobre. Esto es que yo lo doy voluntariamente, porque me nace por esa nueva naturaleza. Gálatas 6:10. Dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, ¿qué dice? Hagamos bien a todos, y mayormente, ¿a quiénes? Hay un dicho en el mundo que dice: haz bien sin mirar a quién, ¿no? Pero ¿qué más? Que Dios te pone ahí a la par un hermano necesitado. En la iglesia, a través del diaconado, tenemos canales, una comisión de ayuda social, una comisión de visitas a enfermos y necesitados. Hay un sentimiento de continuidad respecto de recaudar quizás víveres, quizás granos, quizás jabón, algo. No desde lo que te sobra. Aboquémonos al diaconado. Aboquémonos a los hermanos que están sirviendo de todo corazón. Ay, peor si va a ir a parar a la mesa de un diácono. Tal vez sí, pero por el diácono que haga eso. Aquí estamos sirviendo a Dios a través del servicio a los pobres y necesitados. Iglesia, es tiempo de actuar. Es tiempo de no ver con indiferencia la necesidad de alguien. Es tiempo que entendamos que el efecto del Espíritu en nosotros tiene que tener y causar obras vivas. Algo que se vea. Algo que de verdad se sienta. Algo que de verdad haga la diferencia, haga el cambio entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Termino con este pasaje que nos da el apóstol Pablo acá en Hechos 20 y 35, el que leímos hace un momento, y es el sentimiento del pastorado mismo hacia el pueblo. Estoy hablando de todas las iglesias de Guatemala, Salvador, Honduras, Belice, Petén, iglesias del norte, y donde quiera que se oiga este mensaje. En todo os he enseñado que trabajando así, con tus manos, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, veamos cuál es la necesidad. Hace algunos años organizamos un grupo hermanas maestras, maestras de educación primaria y preprimaria aquí en la iglesia, y empezamos a indagar qué hermanas o hermanos no sabían leer y escribir. Estas son realidades, son cosas que se han hecho en la iglesia y que tienen que seguir haciéndose. Hermanas que querían leer la palabra y no tenían quién, no tenían cómo. No sé si alguna de las maestras que estuvieron en ese programa hace como unos 20 años casi, 18 años. ¿Hay alguna maestra aquí de las que estuvieron? Aquí hay la hermana Sonia. ¿Te acuerdas, hermana? Fue muy hermoso, ¿no? Muchas hermanas aprendieron a leer con la Biblia, porque hubo hermanas que vieron la necesidad, se acercaron, estaban felices porque hoy podían leer la palabra. Y no fue una, fueron varios grupos de hermanos que no sabían leer. Busquemos, ¿dónde está la necesidad, hermano? De verdad. Hay que irlos a buscar. ¿En dónde están? Si un hermano que no sepa leer y escribir, dele la oportunidad a alguien que le enseñe. Y tú, si tienes el don, hazlo de todo corazón. Además que ese es material. Es que no estamos viendo lo material, estamos viendo tus sentimientos. ¿Me entiendes? Por eso el apóstol Pablo ve el ejemplo y dice: trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y en ese sentimiento que una vez tuvo el apóstol Pablo, ojalá que hagamos conciencia en nuestro corazón, qué estamos haciendo, qué hemos hecho y qué podemos hacer. Leemos juntos el pasaje, todos juntos, versículo 35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Amén. Un día Jesús resucitó a un hombre que se llamó Lázaro y le dijo a las hermanas de Lázaro: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Creer es actuar. Creer es proyectarnos. Creer es decir: entiendo y lo hago. La verdad es que a veces oímos, se va, se esfuma. Quizás en un momento pues nos causa alguna impresión, algún impacto emocional. Pero Dios no es emocionalista. Dios es real. Amén, hermano. Que Dios nos ayude a cada uno a ser mejores cada día. Esa es la perfección que Dios quiere. Amén.